sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews, una edición llena, llena de artes marciales. ¡Qué emoción! Del otro lado la tengo a mi compañera, amiga y sidekick, que me está haciendo burla a través del Zoom, Clara Luna.
Veníamos con una emoción para hablar de esta película, chicas, que desde que la vimos queríamos hablar de la película.
Sí, sí.
Es más, yo seguí carburando incluso después, tipo en el viaje a mi casa, me lavaba los dientes, mientras estaba comiendo, carburando de la película. Sin parar.
Ay, es que chicos, nos gustó muchísimo Shang-Chi, pero muchísimo, ¿eh? Estamos como... nada, en un nivel en el que yo de verdad siento Lari, a pesar de que obviamente que la fase 4 empezó con las series y bueno, también tuvimos la película de Black Widow, yo siento que acá empezó la fase 4 de verdad. Yo siento aparte esa emoción del público también que estaba con nosotras en el cine, que no sentí con la película de Black Widow, a pesar de que a mí me gustó muchísimo también esa película, pero en esta película vimos o estuvimos al menos rodeados de fanáticos de Marvel, de gente que le gritaba a Wong. Aparte de yo, el resto de las personas también creo que le gritaban. De gente que aplaudía cuando pasaba algo distinto, cuando aparecía alguien, cuando veías como ciertas referencias. La verdad es que hubo fanático de verdad y estamos recontentas. Al menos yo debo decir que me pareció hermoso también todo ese ambiente que vivimos.
No, sí, la verdad. Aparte, mal que mal, Black Widow estaba ubicada en otro momento en el pasado. No empezó la fase 4 con Black Widow. Para mí la fase 3 terminó con Black Widow, en realidad. Yo sé que terminó con Spider-Man, ya lo sé. Pero realmente para mí terminó con Black Widow y cómo se conecta el final de la película con las series. Tremendo.
A mí me dio ganas, tipo, nivel de que con ese mismo público con el que estuvimos el... ¿cuándo fue? ¿Sábado? En el cine. Que después de la película me pongan todo WandaVision. ¿Me entendés? Yo me quedaba. Me quedaba y quería ver con esa gente WandaVision también. Porque me pareció fascinante. Amé a cada una de las personas que estuvieron en el Cinépolis de Recoleta el sábado al mediodía. Los quiero mucho.
Quizás tenemos a alguien en la audiencia que justo el sábado al mediodía fue al cine a ver Shang-Chi. El mundo es un pañuelo, así que es totalmente posible.
Lógico. Pero aparte de que es un pañuelo dentro del cine, también es un pañuelo dentro de las redes sociales, ¿no, Lari?
Por supuesto, porque si no sabían, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook, que vamos a estar subiendo cositas todos los días, quizás algún juego, quizás algo para consultar la opinión de nuestra querida y amada audiencia, quizás algún aviso de novedades podcasteras, ¿quién diría? Así que sí, nos encuentran en Facebook como Maela Reviews y en Instagram como Maela Reviews. Y quizás pronto en Twitter como Maela Reviews. Te pongo presión para que inicies el Twitter.
Y si hablamos de Twitter, primero tenemos que congregar a gente que tenga el tiempo para ocuparse de Twitter. O sea, yo no me voy a poder ocupar de Twitter. Pero justo que hablaste de Twitter, debo decir que el protagonista de esta película, el increíble Shang-Chi, pero también increíble Simu Liu, la rompe toda en Twitter. El hype que él me generó por esta película no tiene nombre. Yo no te voy a mentir, a mí... no me interesaba tanto la película de Shang-Chi. No sé, tenía la sensación que podía ser una versión de Mulan y no tenía muchas ganas de ver algo así. Debo decir que... bueno, porque ya todos sabemos lo que a mí me pasó con Mulan, no vamos a hablar de eso de vuelta. Pero debo decir que me sorprendió muchísimo y fui de verdad súper emocionada por lo que él tuiteaba. No solamente por lo que pasó con uno de los CEOs de Disney y todo eso, no importa, y por lo que tuvo que meterse Kevin Feige a bajar un poco los humos, sino que el hype que le puso él, tipo, chicos, los quiero ver ahí en la alfombra roja gritándonos, los re espero en el cine y no sé qué. Él fue el que mejor vendió su película, y te lo voy a comparar con el resto de los superhéroes que tenemos dentro del MCU, incluso aquellos superhéroes que ya no están, porque dentro de la cronología del MCU ya no están entre nosotros. Creo que solamente Tom Holland es el que vapulea tanto sus películas.
Vapulea y spoilea. Un poquito de todo.
Es un poco que su encanto no encanto.
Para mí es parte del encanto el spoileo.
Sí, para nosotros, no para los jefes. Me estoy de acuerdo con lo que decís, el problema son los que mandan. Pero bueno, Lari, como vos decías, no solamente estamos en las redes sociales, por ahora no en Twitter, sino en Instagram y en Facebook como @maelareviews, también estamos en todos los lugares donde puedas escuchar los podcasts tan increíbles que hacemos. ¡Ah! O otros podcasts que escuches. Estamos absolutamente en todas las plataformas, así que acordate que si te suscribís, te convertís en uno más de la comunidad maelística y formas parte de esta hermosa locura en donde hablamos de lo que nos gusta. Y a veces cada tanto también hablamos de lo que le gusta a la gente. Porque lo que nos gusta a nosotras no es lo mismo que le gusta a la gente. Eso es una situación que nos pasa. Pero debo decirte, Lari, que el último episodio, por ejemplo, fue el de Sherlock. La rompió toda. No llevamos ni 4 días desde que se publicó. Y la verdad, hemos recibido un montón de mensajes diciendo, che, qué bien que subieron esto, porque nadie habla de esta serie y cosas así. Y es verdad, es una serie de culto. Entonces, cada tanto también nos dedicamos a hablar de cosas que son más de culto, que la verdad es que a nosotros nos encantan.
Claro, lo que pasa con Sherlock es que justo terminó, o sea, la última temporada salió en 2017. Y para hoy en día, 2017, es historia antigua ya. Con todo lo que sale continuamente los streamings, quedó como rezagado. Pero sí, eso no hace que no sea una de las mejores series de los últimos años. De la última década. No sé, yo le meto todas las fichas a Sherlock. Pero hoy no vamos a hablar de Sherlock. Hoy vamos a hablar de Shang-Chi y la leyenda de las Antillas. Sabemos que se llama Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, que no sabemos si se refiere a los anillos, que justamente son 10, o si se refiere a este grupo de personas, villanos, combatientes, guerrilleros, como quieran llamarlo, que existe en la serie. Lo que nos causó mucha gracia, chicos. Ahora que la van a ir a ver y todavía no estamos hablando de ningún spoiler, así que no les estamos spoileando nada, nuestra protagonista, nuestro amado Shang-Chi, que estuvo en un 70% de la película por algún motivo, aunque era su propia película, tiene la batalla final con sus zapatillas deportivas. Me parece loquísimo. Jamás se me ocurrió mirar qué tiene puesto un superhéroe o un héroe o lo que sea en una típica batalla. Lo más que me recuerda es el transportador que siempre tenía puesto tipo zapatos. Y no sé si Keanu también en las películas de...
¿De John Wick? En John Wick, Keanu tiene zapatos de traje, porque él está de traje toda la película.
Claro, entonces tenés a esos héroes / antihéroes, no vamos a entrar en esa discusión, que tienen zapatos de traje, pero no sé si había uno con zapatillas. Más que quizás en Cobra Kai. En Cobra Kai sí andaban peleando en zapatillas.
Y sí, y a veces descalzos.
Nunca en una película de Marvel. Uh-huh. Y la verdad, chicos, lo aplaudimos, nos pareció re gracioso.
Sí, es increíble, porque yo debo decir que cuando le dan a Shang-Chi su traje, y lo vemos utilizar su traje, como que yo me di cuenta que no era un traje entero, así como el de Spider-Man, por ejemplo. Entonces dije, bueno, no sé, solamente la parte de arriba. Y dicho y hecho, es solamente la parte de arriba. Lo que sí vemos mucho es que los planos son muy adecuados, los planos son planos cortos, entonces en general no les vemos las zapatillas.
Es más, incluso cuando está peleando, obviamente el tipo de lucha es como arte marcial, como cualquier arte marcial, y utilizan un montón las piernas para patear, para saltar, para moverse, para hacer coreografías copadas, para lo que sea, y se mueven mucho las piernas y las zapatillas. Entonces capaz no prestas atención a qué es lo que tiene puesto los pies.
Es verdad. Pero antes de meternos en el momento de spoilers, Lari, como decías, ¿te parece si le damos a la gente un poquito de nuestras primeras impresiones de lo que fue la película? ¿Qué cosas nos gustaron muchísimo? Si hay algo que realmente no nos haya gustado, pero sin entrar de nuevo en el universo de spoilers.
Si hay algo que quiero decir para toda esa gente que va a escuchar este primer pedazo, luego va a ver la película y después va a escuchar el segundo pedazo del podcast. Hace mucho que no veía una pelea tan bien coreografiada en el cine. Para mí era algo de dibujitos, como lo bien que estaba coreografiada y el director encargado de esas escenas se lleva todos los aplausos. No veía una pelea tan bien coreografiada desde la de Obi-Wan Kenobi, Ki-Moon-Chi y Darth Maul. Excelente.
Es una pelea increíble, es de las mejores peleas de la historia del cine, punto. Habiendo dicho eso, es totalmente cierto que la coreografía de Shang-Chi es increíble. No solamente se trata, como vos decías, del coordinador de las coreografías y demás, que la verdad es que fueron precisas, implacables y totalmente disfrutables, sino también que trajeron mucho de la cultura asiática que capaz no conocemos tanto o que hacía mucho que no veíamos. Porque de verdad,
claro,
pensamos en gente que, qué sé yo, que nosotras éramos muy chicas cuando se puso muy de moda el arte marcial. Y después tuvimos, no sé, Kill Bill, Deja de contar, no mucho más.
Yo me acordé continuamente de Kung Fu Panda. Es más, hay un momento que uno de los protagonistas hace un movimiento que hace Chifu en Kung Fu Panda. Y me puse a pensar si es realmente el mismo estilo de pelea o si, bueno, hubo algún error en alguna de las dos películas. Pero posta que hacen un movimiento igual Chifu y uno de los protagonistas de la película.
Bueno, evidentemente a los perros de tu barrio también les gusta muchísimo Kung Fu Panda, bienvenido sea. Debo decir que desde mi lugar yo me acordé mucho de Dragon Ball. Muchas veces me acordé de Dragon Ball. De hecho, siento que en un... pasa que estamos en un momento sin spoilers. Bueno, no voy a decir nada, pero muchos movimientos de Dragon Ball. Pero, por ejemplo, batallas que eran también más como pasos de baile. Que nada, que fueron muy claros y que generaban interacción entre personajes que van mucho más allá de la lucha. Entonces... la verdad es que la coreografía la rompió toda. Simu Liu, nuestro protagonista, es un tipo que ya de por sí sabe artes marciales y es muy bueno en eso, así que no tuvo que dedicarse a aprender demasiado de eso. Entrenó unos 3 meses, pero para aprender otras cosas, tipo Tai Chi, y después directamente se dedicó más a aprender cómo mostrar todo eso en situaciones de acción extremas que implican también que tengas cables que te cuelgan por los aires y esas cosas. Así que la verdad es que debo decir que para mí el desempeño de todo lo que es la parte coreográfica fue muy bueno. Otra cosa que me gustó muchísimo de esta película es la música, que también es algo que quiero destacar porque es música realmente muy distinta a lo que vimos en cualquier otra película de Marvel. Capaz, excepto Guardianes de la Galaxia, porque Guardianes tiene una música más popular de fondo. Sí, el soundtrack, como siempre decimos, de las películas de James Gunn, es de música más popular. Sin embargo, yo que debo decir que yo las canciones de Guardianes de la Galaxia las conocí, la gran mayoría, no todas, pero por Guardianes de la Galaxia. Sabía que eran canciones que existían y que no habían sido creadas para la película, pero no eran canciones que yo venía escuchando en mi casa. Sin embargo, me pasó eso con Shang-Chi, me pasó que eran canciones que yo escucho en mi casa y que incluso fueron las que cerraron la película y que no tuvimos desde el inicio, ni siquiera en los créditos finales, el tema de Shang-Chi. El tema de Shang-Chi se termina después componiendo con lo que era el tema de la madre, de Li, y el tema de su padre, Wenwu. Porque al final lo que tenemos es un Shang-Chi que acepta como sus dos cosas, ¿no? Entonces la música termina acompañando eso y me pareció realmente fantástico, me re gustó.
No quiero decir de nuevo que es parecido a Kung Fu Panda, pero... Shang-Chi aceptando que tiene... los dos lados, el lado del padre y el lado de la madre, y tipo hablando siempre de la armonía y eso, también tiene que ver mucho con Kung Fu Panda. Y no solo porque es un panda, ¿no? Pero me hizo acordar mucho a la segunda película de Kung Fu Panda, cuando trata de tener paz interior y conectarse con el mundo, la tierra, etcétera. Bueno, en eso me hizo acordar mucho la película. Y también que me hizo acordar mucho la película fue Raya. Siento que la historia fue muy similar. Incluso las mismas criaturas míticas, por decirlo sin spoilers.
Sí y no. Para mí algunas criaturas... o sea, obviamente, a ver, Raya y el dragón. Así que sí, el dragón era muy parecido al de Raya. Pero las otras criaturas, yo debo decir que me hicieron acordar más a Pokémon. Porque si vos traes tu cosa animada, yo traigo la mía.
También, sí. Y aparte, el tipo de animación.
El tipo de animación, sin dudas. Sabés que me sentí por momentos en ciertos videojuegos de Pokémon que te voy a mencionar después cuando hablemos con spoilers. De verdad que me sentí como parte de eso, de videojuegos que yo jugaba hace muchos años. Así que, nada, me pareció muy, muy bella. Ni hablar de que hay que definitivamente destacar la interpretación de todos los otros personajes, porque no es solamente Simu Liu, a pesar de que obviamente es el protagonista y el que se lleva básicamente casi toda la película sobre el hombro, sino que también hay que hablar de que tuvimos una muy piola Awkwafina. Por momentos yo estaba con mucho miedo de verla a ella, pero me parece que la supieron utilizar muy bien.
No, apenas escuché que estaba Awkwafina dije, le sumó 10 puntos a la película. No, boluda, Awkwafina es graciosísima. Literalmente hay películas que son malas, pero como ella tiene su papel, zafan.
Sí, sí, ni hablar. Pero, ¿sabes que a mí me da un poco de cosa también cuando meten a gente que yo capaz aprecio, por decirlo de alguna forma? Es que yo entiendo que el estar en Marvel y estar bajo el ala de Disney capaz no te permiten expresarte al 100% como podría ser. Entonces yo siento que tenés más restricciones, y que de hecho creo que las hubo, creo que es algo que sí puedo criticar de esta película, que hubo ciertas restricciones que me parecieron medio extrañas, pero que, qué sé yo, o sea, son parte. Pero lo otro que quiero decir es que el villano de esta película es para mí uno de los top 3 villanos de Marvel, tranquilamente. Mira, y te digo top 3 sin pensarlo demasiado, capaz que bordea el 1-2, por ahí.
Yo no creo que sea uno de los mejores villanos de Marvel, porque tenemos un montón de villanos, y villanos duros y fuertes. Villanos del tipo de categoría Umbridge, que son esos villanos de verdad. Pero están muy bien desarrollados todos los personajes de esta película. Como que no sentí que a ningún personaje le faltara evolución o explicación de la historia. Me parece que en eso la película estuvo muy bien. Y una de las cosas que más aplaudí de la película, y que no pude dejar de pensar, y que literalmente le dije a todo el mundo, cuando hablan chino, hablan chino. No tiene sentido que estén en China y no hablen en chino. Introducen el idioma inglés de una manera súper inteligente. Pero es una película de un héroe chino que está en China. Es obvio que tienen que hablar en chino y no cometer los mismos errores degradantes que cometieron con Mulan, donde tenían un inglés con acento chino. ¿Entendés? Acá directamente hablaban en chino, si la película tenía subtítulos, y la verdad, lo aplaudo. Es una decisión de Disney que súper aplaudo. Y me parece que ayudó un montón a que gente como yo le guste la película más todavía.
Para mí también ayuda un montón, y es un paso que, así como yo suelo criticar ciertas decisiones que toma Disney a nivel empresa, debo decir que esto me parece una jugada muy riesgosa, y que yo estoy muy feliz, pero nosotras somos personas que, así como bien dijo Bong Joon-ho, que estamos acostumbradas a leer subtítulos. En cambio,
claro,
que estrenes un tanque de Marvel, porque cualquier película que saque Marvel es un tanque, y hagas esto que hiciste, que casi la mitad de la película esté en chino y estén obligados a leer con subtítulos, debo decir que me parece una jugada magistral. Yo pensé que iba a quedar en el principio. Yo pensé que la introducción a toda la historia iba a ser en chino, como lo fue, y que después iban a estar todo en inglés. Y por suerte eso no fue así, la verdad es que eso me re gustó.
Me genera dudas si la versión doblada al español también tiene el chino con los subtítulos, o si tiene esos momentos en español.
No sé. No sé, porque la realidad es que no estamos tan acostumbradas a ver así películas de esta magnitud que estén en dos idiomas. Así que habría que ver. Si alguno de nuestros oyentes la vio doblada, nos cuenta. Nosotras no nos vamos a exponer a eso, así que nos esperamos sus comentarios y punto.
No nos vamos a comer la película doblada, realmente, ¿no?
No. Aunque si es en IMAX... No, pero IMAX es siempre subtitulado. Así que... No.
Sí, por suerte.
Sí, por Dios. Pero si te parece, Lari, es momento ya, porque quiero hablar de la película, ya está. Vamos al momento de spoilers y... Bueno, chicos, ya saben, si no, todavía no fueron a ver Shang-Chi, me parece una locura lo que están haciendo. Pero a pesar de que no hayan ido,
vayan a ver Shang-Chi.
Debo decir que Shang-Chi le fue muy bien en la taquilla el fin de semana. Tan importante que Sony decidió esta semana adelantar el estreno de Venom 2. Y eso no es para nada una no noticia. O sea, en época de pandemia que adelanten una película, que encima Venom 2, que ya tuvo con este 5 cambios de fecha, debo decir que es para aplaudir. Y eso se debe al éxito que tuvo Shang-Chi. Y la inteligencia al momento de estrenar Shang-Chi, Lari, porque en Estados Unidos era fin de semana largo. Lo hicieron tan bien que quiero aplaudirlos mucho.
Sí, estuvo recontra recalculado todo. Y último comentario que hago de Venom, pero me parece también súper inteligente que hayan adelantado la fecha, porque si lo estrenaban el 13 de octubre como estaba planeado, se iba a cruzar con todas las películas de Halloween. Y está bien que Venom es un
personaje oscuro,
mercenario, antihéroe, como queramos decirle, pero no pertenece a la categoría de películas de terror que van con suspenso o lo que sea en Halloween. Así que me parece súper interesante y una muy buena movida que lo hayan adelantado el 1 de octubre.
Sí, la verdad que sí. Y acá, como siempre, tenemos un día antes el estreno, así que felices y contentos iremos el 30 de septiembre a ver Venom 2, porque acá estás escuchando a dos personas que les gustó la primera. Así que, toma, vengan con lo que quieran, chicos, porque hay un montón de gente que no le gusta Venom. No, yo debo decir que dame Tom Hardy siempre, me parece un actorazo, Y la verdad es que la pasé increíble con la primera de Venom. Así que no puedo aguantar. Cuando me enteré que adelantaban la película, me puse contenta no solo por ver Venom 2 antes, sino porque voy a meter el rewatch de la 1 antes. Entonces estoy contenta.
Esa es la mejor noticia, el rewatch de la primera.
Así que, hablando de Venom, que nada que ver con todo esto un poquitito, nos vamos a meter ya en la parte de spoilers, ¿sí? Porque Shang-Chi es un peliculón, nos encantó Larry, así que ahora es momento de hablar de esta parte. Yo te diría que empecemos hablando de los personajes. Capaz un poquito, si querés, podemos introducir la historia, pero después me metería a hablar de los personajes y, por supuesto, no empezando por Shang-Chi, porque si no es trampa.
La película comienza con una escena de exposición, que no está mal. Uh-huh. Nos están introduciendo un personaje que en este caso es el futuro padre de Shang-Chi, y no sé si a vos te pasó, pero yo me re di cuenta que era el futuro padre de Shang-Chi en el momento de la introducción. No solo porque tenía los 10 anillos, que, spoiler alert, no los tiene Shang-Chi al principio de la película, sino por toda la historia y todo el tono que le pusieron y cómo armaron una... Ellos armaron una historia que tenía introducción, nudo y desenlace. ¿Te diste cuenta? Porque uh-huh. te contaba cómo pasó de tener los anillos y querer todo el poder, este personaje vivir para siempre, básicamente, y en un momento encontrar a alguien que no solo lo derrotaba a un ser muy poderoso y muy hábil, sino que le traía una especie de competencia intelectual, quiero decir. No estoy segura si es...
Sí, capaz no intelectual, pero sí de poder. Entiendo lo que decís. Y con esto tengo ya dos referencias para darte. Primero, dentro del mismo universo de Marvel, venimos hace re poquito de ver Black Widow, en donde no teníamos ningún elemento así que te alargaba la vida, pero sí teníamos una persona que manejaba a las viudas negras, a pesar de que Natasha creía que ya no existía, y que manejaba eventos de la vida diaria de la gente y movimientos políticos y hacía derrocar gobiernos con el uso de, en este caso, las viudas negras. Que es lo mismo que hace el personaje de Wenwu, el padre de Shang-Chi eventualmente, con claro. el poder que tiene con los 10 anillos. Así que me pareció fantástico. Y por otro lado, te conecto con algo que sé que vos y yo amamos, pero ¿sabes que no había hecho la conexión hasta hace poquito? Estos anillos te alargan la vida y te dan poder. ¿Qué hace el anillo único?
Pará, no. O sea, sí. O sea, sí, pero no. Pará.
No, ya sé. A ver, no son iguales, pero me pareció como inevitable. Yo no puedo creer que no lo hablamos apenas salimos del cine.
Yo no lo puedo creer, no, es verdad. Igual, nada, algo que me llamó mucho la atención, porque sabemos que el portador de los anillos es básicamente inmortal, y no sé si indestructible, porque la mayoría de la gente apunta como Stormtrooper en esta película y nunca le pegan a justo los portadores de los anillos, o lo cagan a palos y nunca se muere, así que quizás también sea medio invencible. Es decir, que ahora que tenemos un Shang-Chi con los 10 anillos que es inmortal e invencible, ¿es como una especie de Superman del universo Marvel?
Y no sé, la verdad es que lo que yo debo decir es que los anillos me parecieron súper útiles. O sea, yo la verdad es que cuando vi solamente el primer tráiler y cuando me enteré que venía Shang-Chi y bueno, la información que íbamos teniendo, yo decía como, de verdad, no sé, no me parecía una gran cosa el tema de los anillos. Sin embargo, cuando los vimos en acción y vimos que con esos anillos podés hacer de todo, tipo movimiento sísmico, los anillos salen y se arman como una especie de lazo, y como cosas re piolas que podés hacer con los anillos, dije, ah, o sea, si sabés usarlos están buenísimos, no es que solamente te dan vida eterna o longevidad, no sé si vida eterna, pero vivís durante mucho tiempo, o sea, pensá que Wenwu vivió 1000 años. Con los anillos puestos.
Voy a decir una cosa que me enojó, no de la película, sino de los pósters. ¿Por qué me vas a spoilear de qué color quedan los anillos cuando se los pone él? Dale, no seas así. ¿Por qué todo ahora es tan spoilero? Los teasers, los trailers, los pósters, como que ya no... Los nombres de la película, ya no podés, tipo, disfrutar nada, porque ya te spoilean todo. Hoy justo sí. escribiste la review de Nicolas Cage que tenía el nombre en español, era súper spoilero de la película.
Sí. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. podrían realmente esforzarse un poquito más y hacer otras cosas. Acá sí, el título original es spoilero, los carteles claro. también. Y no sé, no, ni siquiera el día de hoy vi el segundo tráiler, porque estoy como que no quiero ver los segundos tráilers. Me quedo con el teaser y moriré con el teaser.
No, 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 claro. Y aparte, yo no vi ningún tráiler. No quiero ver más trailers. El único trailer que no me spoileó la película fue el de Infinity War y el de Endgame, porque los armaron para no spoilear de la película. Se finito. Ahora no importa el trailer que veas, siempre te spoilea algo de la película. Y algo clave, no tiene sentido. En fin, nada, me hizo enojar eso, pero no tiene nada que ver con la película y nada que ver con nuestro, quizás no 100% presente en la película, protagonista, Shang-Chi.
Sí, tal cual, porque la verdad es que, como decíamos, el desarrollo de la película desarrolla muy bien a los personajes secundarios también. Y eso me parece que está recontra infravalorado en otras películas que hemos visto. Porque no solamente Shang-Chi tiene su evolución, también su sidekick, que es Katy, representada por Awkwafina, también vemos toda la evolución de Wenwu, por supuesto, de su padre, pero también de la hermana de Xia Ling, bueno.
Pedimos perdón en este podcast por toda la pronunciación de los nombres, porque sabemos que lo estamos diciendo mal, pero no sabemos cómo decirlo bien, así que pedimos perdón por anticipado.
Sí, sin dudas, sin dudas. Pero la verdad es que me parece re interesante cómo vimos la evolución tan clara de absolutamente todos, y creo que particularmente de Katy. Creo que el personaje de Katy tiene una evolución recontra marcada y súper clara, al punto de que ella empieza siendo el alivio cómico, pero termina no siendo el alivio cómico. El alivio cómico termina siéndolo Trevor, el que habíamos visto como el falso mandarín en Iron Man 3, representado por Ben Kingsley.
Claro.
Y él termina siendo, o sea, al momento que él ingresa a la historia, él toma el rol de alivio cómico y Katy empieza a recorrer su crecimiento personal, su propio camino de sidekick, heroína.
Claro, tiene su propio camino del héroe en esta película. Y aunque no le ponen tanta atención a la historia de ella, los poquitos datos de información que nos dan a través de la película como que se conectan bien, ¿viste?
Sí, pensá que el momento, por ejemplo, que para mí es clave en todo, o sea, creo que hay dos momentos claves en la evolución de Katy y en donde le dan una importancia que capaz en otras películas esto se lo saltean. Cuando están en la cena pseudo familiar, que también me hizo acordar al almuerzo en lo de Black Widow, exactamente igual me pareció.
Sí.
Cuando el padre le dirige la pregunta a Katy y le pregunta su nombre en chino, yo creo que ese momento es algo que, bueno, primero nos marca la desapropiación que tiene ella con sus orígenes y que son claramente importantes. También lo vemos en el desayuno en la casa de ella con la abuela y todo eso. También vemos un poco de esas cosas de origen que si hablas así no te entiendo, no soy muy buena en chino, ¿viste? Esas cosas que ella dice, totalmente desarraigada de su origen. Y que él se lo pregunte, me parece que es en general algo que a nivel guión o representación, o que el personaje que en este momento es el villano, mínimamente, no le habla a un personaje así de secundario. Secundario entre comillas, ¿no?
No, no. Y aparte, algo que hablamos luego de ver la película, pero me parece súper importante remarcar, no forzaron ninguna relación sentimental entre los protagonistas. Bueno, entre el protagonista y la psychic o su mejor amiga, Katy. Los mostraron haciendo cosas de mejores amigos de verdad y en ningún momento tuvieron esa situación incómoda donde los obliga, no sé, a darse un beso o hay una realización de que en realidad estás enamorada de tu mejor amigo o lo que fuera, que no hubiera agregado nada a la película. Y los tengo que aplaudir, porque eso es lo más anti-Disney que hicieron. No tener al protagonista saliendo es muy anti-Disney. Y sí, lo hicieron excelente.
Sí, sí, sí. Es tal cual lo que vos decís. Estoy también súper, súper feliz de que no haya terminado una relación amorosa. Y ojo, yo creo que dejaron todo como para que si lo quieren hacer, lo hacen. Pero, qué sé yo, o sea, pasa que estoy en un lugar muy, muy dispar en este momento de mi vida, en el que no quiero que siempre que aparezca un hombre y una mujer fuercen la relación sentimental. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Sin embargo, por más que sean hombre y mujer, o fueran mujer-mujer, hombre-hombre, lo que fuera, si la química y la conexión funciona, ¿acaso me está sacando algo al no ponerlos juntos? siento como una contradicción muy fuerte ahora, habiendo tragado la película. Porque siento, de verdad, yo estoy muy contenta que no hayan terminado juntos. Pero siento que si estuvieran juntos no me jodería tanto como en otras situaciones en las que realmente lo sentiría forzado. Porque en este caso no lo sentiría forzado.
¿Sabes en dónde se siente forzado en Marvel? En las nuevas películas de Spider-Man. Yo lo siento re forzado. Como que tienen que seguir a rajatabla que él en el cómic está con MJ, entonces a rajatabla empiezan a salir. No lo veo. Como que Peter Parker de las películas de este año, el Peter Parker de Tom Holland y la MJ de Zendaya, no tienen química. Quizás ellos en la vida real tienen un montón de química, pero sus personajes no. Está súper forzado.
Si hablamos de Marvel, veo una relación forzada que gracias a Dios después la dieron de baja. Fue Natasha y Bruce Banner. Déjame de joder.
Ah.
No nos olvidemos de ese error horrible que hicieron en Ultron. Que es una película que a mí me encanta, pero ese momento los querés matar. Que digan que Natasha se siente un monstruo por no poder tener hijos. Y que de esa forma se pueda comparar con Hulk. Ay, no, 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 no. O sea, ahí estamos entrando en un terreno que me
pongo
de mal
humor. Aparte, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no tener hijos te convertiría en un monstruo? Nada, boludeces. Aparte, sabemos que de haber tenido que existir alguna relación, si no fue con Hawkeye, con nadie.
No, tal cual, tal cual. Déjame de joder. No, estoy totalmente de acuerdo. Así que eso por ese lado, y mientras vos decís, es lo más anti-Disney lo que hicieron, yo te voy a decir, pero hicieron una disneyada, marca Disney, gigantesca, que fue el bichito ese que no tenía ni cara ni culo, que estaba con Trevor.
Morris.
Morris era lo más Disney que podés ver en tu vida. ¿Y sabes a quién me hizo acordar? Me hizo acordar a La Bella y la Bestia. No, a La Bella y la Bestia, el felpudo este donde apoyas los pies. Sí, ese. Sí, igual. Igual.
Sí, bueno, ahí sí se mandaron la gran Disney. Es hay cosas que las películas de Disney no pueden faltar. Y el elemento cute que se puede transformar en un peluche para tus hijos es uno de ellos. Eso no puede faltar. Pero no nos olvidemos que también sucedió otra gran Disneyada. Mataron a la madre.
Mataron a la madre, es verdad. Ay, no me había dado cuenta de eso.
Mataron a la madre de Shang-Chi y de la hermana, que no quiero pronunciar mal el nombre. Y además, el padre de Katie está muerto y el abuelo de Katie está muerto también. Boluda, yo pensé que cuando él le estaba confesando que sí asesinó a quien asesinó a la madre, que iba a ser el padre de Katie. Yo ya me estaba agarrando para que él le dijera eso. Se me cruzó por la cabeza la película. Yo estaba, ay Dios, esta telenovela, por Dios.
No, Lara, no. Ni en pedo. O sea, ¿cómo se te ocurrió una cosa así? No, ni en pedo. No había chances, Me parece un montón. De hecho, si vos no me decías que en Katie no vimos ninguna figura masculina dentro de su familia más que su hermano menor, no me daba cuenta. No te voy a mentir. Sí que mataron a Lee, a la mamá de Shang-Chi, al principio, en los ojos de este niño que, voy a decir, los niños o jóvenes que actuaron de Shang-Chi en su juventud, ya sea de chiquito como de preadolescente, necesito aplaudirlos. Una barbaridad. Me pareció que estuvieron perfectos.
Sí. Normalmente los niños actores vienen bastante jugando bien sus cartas. Y en esta película también. La verdad que actuaron todos los niños actores muy bien. Y los adolescentes, preadolescentes actores también.
Y antes de llegar a la que era la mega estrella, me parece, fuera de Awkwafina, por supuesto, que es muy conocida de este lado del mundo, había otra estrella que nuestra productora ejecutiva, cuando la vio en pantalla, se puso a gritar a lo loco. Antes de entrar por ese lado, vayamos a hablar un poquito del personaje de la hermana de Shang-Chi. Hablemos de Xia Ling, porque creo que ahí podemos encontrar muchísimo para hablar. Creo que podemos tener algunas discrepancias también. Así que me interesaría ver qué te generó este personaje. Un personaje que también tiene un recorrido súper interesante y un final que nos deja ahí como con muchos signos de pregunta.
Sí, nunca más signo de pregunta, porque yo siento que nos introducieron a un villano de la fase 4. Fue básicamente la historia de origen de un villano de la fase 4. No sé si de Shang-Chi. No sé si ella va a ser la villana de Shang-Chi peculiarmente, pero sí creo que va a ser dentro de Marvel el villano de alguien. Totalmente segura.
¿Sabes qué? yo salí con la misma sensación, o sea, sobre todo, no tanto por el final, sino más por su historia de origen, tal lo como vos decís. La historia de origen de ella fue la historia de origen de Nebula, medio, más o menos, ¿no? Sin contar que le sacaban partes y demás. O sea, es la historia de origen de un padre que le hace pelota. Y sí, a Nebula le pasó lo mismo. Pero, viste, Nebula no termina siendo villana. Entonces me quedé con un poco con esa idea, pero ¿sabes qué se me vino a la cabeza? Que te juro que te va a explotar el cerebro cuando te diga lo que se me vino a la cabeza. Ese final, con la toma aérea donde ella está reformando a los 10 anillos, pero ahora con mujeres y hombres entrenando a la par, cosa que ella nunca le dejaron y que le recontrapesó toda su vida, y que ella ahora tiene el poder de esa sociedad, esas mujeres... ¿No existe una pequeña chance, visto y considerando la última película de Marvel que vimos, que sean las ex-Black Widow? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esas chicas? Que eran asesinas por naturaleza también. Pero ¿y sabes por qué te lo digo? Porque cuando conocemos a Xia Ling en su antro de peleas ilegales, de peleas clandestinas, todo suyo, creado por ella a los 16 años, o sea, ¿what? Cuando conocemos y entramos a ese lugar, que vemos pequeñas cabinas con peleas de bajo monto, según nos explican, una de esas peleas está encabezada y ganada por una Black Widow, que por el traje te das cuenta, pero que aparte, cuando yo la vi, como que intenté reconocerla y no me di cuenta quién era realmente, y me quedé pensando como, en realidad, solo pensaba en el personaje de Black Widow, que era la hija del villano de Black Widow, que ahora no me acuerdo el nombre, pero no. No era ella. Cuando sí. el que les está llevando hacia el centro de lucha, hasta el ring de lucha, le pega el vidrio y le dice, dale Helen, vamos Helen, o algo así, la nombra Helen. Entonces, bueno, no era esta piba. Pero estaba vestida como Black Widow. Primero dije, ¿Valkyria? Tipo, vestida como una Valkyria. Y dije, no, imposible, que me metan Thor, tipo, pará, wait, no. Pero realmente lo vi como Black Widow y dije, es verdad que todas las viudas negras quedaron...
varadas.
Claro.
Y aparte, pará, tenemos que hablar mucho de años en este podcast que ya se está haciendo larguísimo, pero si nosotros estamos pensando en años, Black Widow pasó hace como 10 años. Pensalo así, ¿no? Civil War sucede en el 2016. En el universo cinematográfico de Marvel sucede en el 2016, tanto como se estrenó la película acá. Después viene... En el medio de Civil War estuvo Black Widow y se liberaron a todas las viudas.
Sí, que eso fue antes, tipo antes de Infinity War, porque Black Widow termina en Infinity War, digamos.
Claro, no, bueno, pero eso no importa. Esa parte de Black Widow ahora no importa. Todas las viudas en el medio del 2016 quedaron sin trabajo, básicamente, ¿no? Saltemos hasta Endgame. En Endgame... pasaron 5 años ya del año en el que estábamos. O sea, nosotros estábamos en el 2017 y saltamos 5 años al futuro. Para nosotros en la Tierra en la que vivimos estábamos en el 2019, pero para ellos estaban en el 2022. Uh-huh. Y claramente Shang-Chi se desarrolla años después de Endgame. Por lo menos un año o... varios meses después, porque se menciona lo del blip, se menciona cómo avanzó la sociedad, incluso vemos cositas indirectas, tipo reuniones para la gente que sobrevivió, o casas para la gente que sobrevive al blip, o sea que sabemos que el paso del tiempo existe, además de que la escena post créditos donde la Capitana Marvel tiene el pelo largo, que el pelo no crece tan rápido, así que tiene que haber pasado por lo menos de 6 meses a un año, desde que sucedió la gran batalla de Endgame. Uh-huh. Hasta ahí muy bien. Por lo que tenemos 8 años en el que las viudas estuvieron boyando sin dirección. Sin dirección y sin posibilidad de volver a sus vidas.
Yo te tengo un planteo a todo esto. Por lo que no veo posible. Porque sí hablan del blip en Shang-Chi, pero no hablan si ellos desaparecieron o no con el blip. Eso no lo sabemos. Entonces, ¿por qué estás asumiendo que las viudas negras sí no desaparecieron con el blip? Capaz desaparecieron todas con el blip.
Vos decís, tienen que haber desaparecido todas. No es muy lógicamente posible. O sea, si haces los cálculos, yo creo que algún podcastero matemático...
No, pero no te digo todas las que había a nivel mundial, porque viste que después le da a Natasha y Elena para que salve al resto, sino... algunas, o sea, de todas las que había alrededor del mundo y que Yelena tenía la tarea de liberar, algunas seguramente desaparecieron con el blip. Y en esta sociedad de los 10 anillos no vemos que son 500 viudas negras entrenando o 500 mujeres entrenando. Vemos que son unas, no sé, 20, 30. Yo creo que es recontra posible.
Más allá de si está entrenando o no viudas, que tendría un montón de sentido y sería una conexión súper agradable con el resto del universo de Marvel, me parece que es un gran inicio de villana. Ya sé que ya lo dije.
No, y estoy de acuerdo.
Ah, no, pensé que ya no, que nos íbamos a pelear. Ya estaba preparando mis argumentos.
No, a ver, yo no sé si va a terminar como una villana, pero estoy de acuerdo en que el origen del personaje es el origen de un villano. No sé si va a terminar como villana, pero sí el origen del personaje es como un villano. Y aparte, ella tiene claramente cosas mucho más parecidas al padre, a Wenwu, que a la madre. Mientras que Shang-Chi es el que tiene cosas más parecidas a su madre Li. Y de hecho, ¿cómo te lo puedo también mencionar? Lo que vos decías del póster, que es spoilero porque vemos el color de los anillos de color rojo, naranja en realidad. Cuando están conociéndose y peleando por primera vez Wenwu y Li, que es en la pelea en la que bailan y se enamoran, en ese momento hay una parte en la que Li tiene los anillos y los anillos son naranjas también.
Ah, mira, eso no querrá decir que el portador de los 10 anillos está más conectado con la naturaleza, quizá.
Hay muchas formas de verlo. O sea, no sé, porque por ejemplo, si nos vamos ya a la escena postcréditos, porque bueno, tiene que ver un poco con esto, pero después volvemos a la regularidad de la película. En la primera escena postcréditos, cuando Wong se lo lleva y la vemos a Capitana Marvel y lo vemos a Bruce Banner y demás, vemos que hay una especie de como baliza, ¿cómo se llama? Un llamador dentro de toda la mística.
Sí.
Como de toda la mística esta de los anillos. Y ese llamador o esa alarma no estaba prendida antes, porque si no, lo que sea que esté llamando eso hubiera llegado mucho antes, porque pensá que los anillos están activos desde hace un montón de tiempo, tipo miles de años. Entonces, para mí se activaron ahora con el cambio de poder que los maneja. O sea, antes lo manejaba un tipo de poder que fuera el que tuviera Wenwu, pero ahora lo maneja el tipo de poder de Shang-Chi, que está claramente mucho más conectado a Talo, a la tierra de donde es su mamá.
Sí, y perdón, última cosa que digo de la hermana, y nos movemos de personaje, pero otra de las cosas que me sorprendió es que ella decidió salir de Talo, volver a China, aunque Talo debería estar dentro de China en teoría, pero en el universo, no importa. Ella vuelve a China y se ocupa de todo el imperio que había dejado el padre en vez de quedarse en Talo, que hubiera sido como la decisión más aparentemente segura para la evolución del personaje.
Es que, ¿sabes qué? Tengo dos cosas para decir al respecto. Una, la gente de Talo evidentemente sabe cuidarse muy bien por sí sola, así que bien. Y dos, vuelvo a lo mismo, Xia Ling no pertenece tanto a Talo como a su hermano. Pensá que, por ejemplo, los momentos que vimos de Shang-Chi entrenando con la madre, era solo Shang-Chi entrenando con la madre. Capaz que sí entrenaba también Xia Ling, no lo sabemos. Pero Shang-Chi desde muy chico tiene también entrenamientos en las artes marciales conectadas con la naturaleza y con la gran protectora, este dragón que después vemos que decíamos que se parece a Raya. O sea, todo el poder de Talo viene de la gran protectora. Entonces, claramente ese poder está conectado con Shang-Chi. Yo no lo veo conectado con Xia Ling. Y tiene sentido entonces que Xia Ling, que es una persona que desde toda su vida quiso un lugar dentro del poder del quien fuera y que desde muy chica construyó su propio imperio, ¿por qué no va a ser la que herede ese imperio? Si sabemos que Shang-Chi no tiene ningún tipo de intención de manejar esto. Él es feliz con su vida allá en San Francisco, donde fuera.
Sí. ¿Qué sé yo? Sí, y pensando en eso, en su vida de San Francisco, la película tiene tres ubicaciones. San Francisco, China y tal, básicamente, ¿no?
Sí.
Toda la parte de San Francisco me encantó. Está bien que fue toda una parte de más de introducir a los personajes y de introducirnos a este superhéroe como es, un superhéroe que sabe de artes marciales. Me parece que estaba muy bien construida y que fue todo muy entretenido y la vinculo mucho con el humor que están teniendo las últimas películas de Marvel. O sea, toda la parte del autobús que pueden ver un pedazo en el tráiler es increíble. toda esa pelea, volvemos. Toda la parte de la coreografía es muy buena. Pero no solo la parte del autobús, sino la relación de ellos y el despertar, cómo van al trabajo, cómo él se vinculó con toda la familia de ella, cómo tienen sus propios... sus propias costumbres y sus propios modos de uso. Que salen a comer con los amigos de secundario y después se quedan toda la noche haciendo karaoke, trabajan juntos y se conocen hace 10 años, tienen una amistad, chicos, de 10. Nada, toda la parte de San Francisco me parece excelente.
Sí, ya desde el principio, el cómo te plantean quién es Shang-Chi. O sea, venimos siguiendo un auto re piola, se baja alguien recontra mega vestido, un chongazo, y le tira las llaves a Shang-Chi, y ahí lo conocemos. O sea, me encanta.
Que es ballet, es ballet.
Claro, me encanta, me encanta. Me encanta porque aparte esta amiga con la que se juntan en ese bar a comer, a tomar algo, qué sé yo, junto con, también con su pareja, es la que les dice, che, pero chicos, venimos de un blip en el que no sabemos cuándo puede pasar otro, no sabemos cuándo puede pasar lo que pasó, que quede el 50% de todo. Entonces, ¿por qué no explotan al máximo su potencial? Y sabemos por qué Shang-Chi no explota al máximo su potencial, porque cuando lo explotó al máximo terminó siendo un asesino. Y sabemos que Katy, después nos enteramos, porque nos lo cuentan en su propia evolución, ella decide que como que le gusta algo, pero nunca llega al final, ¿no? Con eso. Entonces, ahí la vemos, una mina que se graduó con honores de la universidad, no me acuerdo, Berkeley, una cosa así, y que en este momento es ballet, pero digo, es lo que les gusta hacer, claro. Entonces ella defiende como a muerte lo que le gusta hacer y lo que la hace feliz. Y bueno, y después acá vemos que tiene un potencial mucho más grande, al punto de que Wong se la lleva a ella también. Eso no hay por qué dejarlo de lado. A mí me sorprendió un montón cuando dijo, vos también vení. Y dije como, ¿what? Y después dije, pero ¿por qué no? Si tuvimos un Hawkeye, si tuvimos una Black Widow, o sea... personas comunes y corrientes que tenían una bocha de habilidades, pero no que tenían superpoderes, ni poderes místicos o demás, como en el caso de Shang-Chi o como en el caso de Doctor Strange. Entonces, ¿por qué no sumarla? Bueno, listo, que venga al baile. Total, me encanta. Yo no lo veo a Shang-Chi sin Katy. Sí la veo a Katy sin Shang-Chi.
Sí, no, sí, está bien. Estoy muy de acuerdo. El personaje de ella es súper importante también en la historia. Yo pensé que a veces iba a estorbar y me iba a hacer enojar porque me iban a hacer enojarme con Awkwafina y no me quiero enojar con Awkwafina. Pero la verdad que no me pareció que su personaje estorbara. Así que estoy bastante contenta con la evolución que tuvo y principalmente con la relación y la química que tienen con Shang-Chi, que se llama Sean. Es muy gracioso cuando le explica el cambio de nombre, que él se llama Yang y se pasó a Sean en Estados Unidos, y ella le empieza a boludear de una manera que la veo a Ellie haciéndome a mí. Lo sentí muy, muy a pecho.
Es que sabes que después leí que ese momento, el del avión, fue un momento de improvisación entre ellos dos, y se nota un montón. Se nota una bocha. El momento en el que está la aeromoza, ay, que sí, les ofrece la comida y que... Y sí, carne, obvio. Filete, si es todo lo que tenés. Me parece increíble. Y se nota esa Awkwafina, ¿no?
Sí. Ahora que lo decís, me parece... Sí, se nota. Tenés razón.
Pero aparte de todo eso, distintas escenas, no solo la del autobús, que es... terrible escena en la que Andy Cheng, el coordinador de peleas, que trabajó también con Jackie Chan, de hecho se recontranota que esta es una pelea muy estilo Jackie Chan, ¿no? De usar lo que tenés alrededor tuyo para luchar, que es lo que hace Shang-Chi.
Muy Rush Hour.
Claro, muy Rush Hour, sí, tal cual. Bueno, tardaron un año en coreografiarla nada más. O sea, solamente en coreografiarla tardaron un año, no en grabarla, en coreografiarla. La verdad, tremendo. Y aparte, es súper interesante saber que Simu Liu en general no usó dobles. Que la gran mayoría de sus escenas las hizo él primero porque sabe todas estas cosas que tenía que hacer de saltos y artes marciales y tai chi y demás. Sino que también los planos eran tan cercanos que realmente era muy difícil conseguir un actor que se le pareciera tanto. Entonces iba a ser muy difícil de simular y listo, fue él. Así que la verdad, nada, me pareció fantástico eso. La otra escena que me encantó fue la de los andamios en Macao, que, hola, yo necesito que si alguien que escucha este podcast, tipo, tiene alguna conexión con China, me puede informar si realmente los andamios están hechos de bambú. Porque me pareció increíble cómo se doblaba el palo por donde estaba cayendo Katy. Y cómo te das cuenta un poco también de la personalidad de Xialing ahí, ¿no? Porque Xialing abandona inmediatamente la situación cuando ve que se complica. Venía recontra peleada con Shang-Chi y demás, estaba súper enojada como hermana. Pero abandona toda esta situación y cuando la vemos a Katy en peligro, que obvio que Shang-Chi se recontra desespera y que nada, que intenta ayudarla y demás, la que termina salvándola es Xialing, que yo siento que esto de su personalidad va a tener que ver con ella en el futuro. Como que ella te va a ayudar, pero solo si es ella misma el último recurso. O sea, no quiere involucrarse en la pelea si no le importás vos y qué sé yo. Entonces, ¿sabes cómo me la imagino? Una situación, Dios no quiera, pero una situación límite tipo Infinity War. O sea, la pelea final de lo que vaya a ser el cierre de todas estas fases dentro de 5 años. Bueno, me la imagino como siendo el refuerzo del final, no sé. Como algo así como Wakanda, pero más finalísimo.
Che, pará, wait, punto, pin. ¿Qué onda el padre Wenwu durante todo lo que sucedió en Infinity War y Endgame?
No sé. Wait. ¿Y qué sé yo?
¿Desapareció? Bueno, desapareció. ¿Desapareció él y se llevó los anillos? ¿Estaba vivo? No ¿Como sé. El dinosaurio de Susana? ¿Qué es lo que pasó? Me reinteresan esas conexiones. Me gustaría un día sentar a los guionistas de Marvel con un café y decirle, chicos, a ver, tengo un montón de preguntas. Sacar tipo el diccionario de preguntas gigante y empezar.
Sí, la verdad es que estoy más que de acuerdo. Pero, bueno, pasa toda esta situación en la que ya tenemos a todos. Tenemos a Xialing, tenemos a Shang-Chi, tenemos a Katy. Estamos yendo a enfrentar al padre, bueno, a enfrentar no, se lo llevan, a enfrentar al padre. Les da toda esta explicación con este mapa de agua de un dragón y qué sé yo. Y Katy también cumple un poco el rol nuestro, ¿no? Tipo, ¿de qué me estás hablando si acaban de tirarme por la puerta, por la pared un mapa de agua? O sea, ¿what? Y me pareció muy adecuado. Y siempre me gustó mucho de su personaje que sea ella la que maneja los autos. ¿Viste que es ella la que maneja siempre? Lo manejó el autobús.
Sí.
Manejó el auto este que vimos al principio cuando le tiran las llaves a Shang-Chi. Y maneja también este auto que atraviesa el bosque hasta la puerta de Talo. O sea, pasa de una dimensión a otra el auto. Me pareció un montón y me pareció definitivamente creo que lo que me parecía más raro de todo. Yo no me imaginaba ni en pedo que llegaran a Talo en auto. Y mucho menos en ese auto mega ploteado.
Me parece re loco y re importante destacar lo poco importante que Shang-Chi es su propia película. Yo ya sé que esto ya lo dije, pero hay un montón de personajes importantes. Porque yo lo comparo con Iron Man, ¿no? Iron Man en su primera película, él es el personaje principal. No hay duda al respecto. Pero acá tenés a Shang-Chi, tenés al padre, a Wenwu, tenés después a la figura de la hermana, tenés también a la tía, tenés también a Katy, como que tenés un montón de personajes importantes dentro de un mismo universo y no le dan tanta importancia a él como debería ser, ya que es el nombre de la película, básicamente. Porque si no le hubieras puesto La Leyenda de los 10 Anillos y no ponerle Shang-Chi, La Leyenda de los 10 Anillos.
Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que él no tiene el 100% de la pantalla y que la película no recae en sus hombros. No me molesta igual. Y también lo veo totalmente lógico porque si vos comparás con, como vos decías, Iron Man, pero comparás con las otras películas también de origen de los otros personajes, Capitán América 1, Thor 1 y demás. Pocas películas nos mostraron que todos los personajes que aparecieron van a ser importantes en el MCU. Porque acá no se trata solo de Shang-Chi, Katy es convocada, Wenwu fue el villano de toda la película y fue un villano 10 veces mejor que cualquier villano que tuvimos en Iron Man 1, por ejemplo. Recordemos que el villano de Iron Man 1 era pésimo, pésimo.
Sí, pero eso no tiene también un poco de relación a cómo cambiaron las películas de Marvel.
Obvio.
De ese momento ahora.
Por eso te digo, o sea, esta es la primera película de origen de personaje que vemos desde hace un buen rato, porque creo que la última que habíamos visto fue Doctor Strange o Ant-Man.
O Ant-Man.
Porque la verdad, Spider-Man no la cuento tanto como una película de origen y te digo por qué.
Porque no tenemos origen.
A ver, no tanto por ese lado, sino porque es un poco lo que yo te decía el otro día entre nosotras. Las películas de Spider-Man no son de Spider-Man. Son de Spider-Man y alguien más. Entonces, creo que tampoco podemos pensar como una película de origen de Spider-Man. Qué sé yo, no sé. Es como, siento que la de Iron Man era de Iron Man, la de Thor era de Thor, la de Capitán América era de Capitán América. La de Doctor Strange es claramente de Doctor Strange. La de Ant-Man también es de Ant-Man. La de Capitana Marvel es de Capitana Marvel. Y no nos pasó con esto. Y bueno, la de Black Widow está bien que fue una precuela, pero también nos contó una bocha de la historia de origen de ella. Y también relacionada con Shang-Chi, el hecho de que es de los pocos personajes, el único personaje aparte de Shang-Chi, que fue devuelto a un pasado del que ella se escapó. Que en este caso se escapó y pensó que se había terminado. No como el caso de Shang-Chi, que sabía que su padre seguía vivo.
Sí, sí, es verdad. Nada, en realidad el personaje de él es muy interesante igual.
Recontra. A mí me gustó muchísimo, pero muchísimo me gustó, ¿eh? Siento igual por momentos que si no lo hubiera tenido a Katy me hubiera aburrido un poco. Lo voy a decir de verdad. Tipo, siento que era como demasiado dramatismo, demasiado peso, y que al momento, por ejemplo, de su máxima confesión, que es yo realmente sí soy un asesino, lo sentí pasar demasiado liviano, debo decir.
Sí, sí, sí. Y algo que me llamó mucho la atención y algo que habla mucho de él como personaje y de lo que podemos esperar en el futuro de este personaje, cuando el padre lo mata, cuando el padre lo manda a asesinar al asesino de la madre, y después de haber entrenado como 7 años y ser un asesino súper hábil y eficaz, él decide escaparse e ir al colegio en San Francisco para ser un niño de 14 años normal, y cuando se le está por tirar un bully, en vez de recagarlo a palos, que podía recagarlo a palos, dejó que Katie lo defendiera. ¿Entendés? Yo creo que eso habla un montón del personaje y de él y de cómo ve todo el tema de la defensa y de las artes marciales. Nada, me llamó mucho la atención en su momento y me llamó mucho la atención al recordarlo.
Sí, sí, a ver, ni hablar. Él tenía las posibilidades, él tiene las herramientas para defenderse de un bully, porque hace 2 meses te maté a uno. Pero es verdad lo que decís, y yo creo, así como también muy bien decís, es clave para el personaje que sea un tipo que está avergonzado de ese pasado. Y que al momento en el que lo acepta, es cuando le dice al padre, ¿esto es lo que querías? Tipo, te voy a volar la cabeza. El hecho de que el tipo tomara la decisión de matar al padre, porque él era un asesino y él fue criado como asesino, entonces no queda otra más que matar al padre. Sí me parece correcta la recepción de esta información de Katy, ¿no? Porque no, ¿qué le vas a decir a tu amigo si te dice eso, no? O sea, si te estás enterando en un lapso de 5 días de que la persona que conocías hace 10 años es bastante distinta a lo que conocías, porque no voy a decir totalmente distinta, porque su personalidad sigue siendo como John y no como Shang-Chi, que eso, ese juego de palabras estuvo muy bien para los de habla inglesa, particularmente. Nada, creo que eso sumó muchísimo. Y creo que también para Shang-Chi fue fundamental llegar a Talo y llegar no con el padre, sino llegar unos días antes, para que se dé esta conexión zarpada que hubo con, ahora sí, creo que la recontra mega estrella de estas películas, de esta película casi, que fue Michelle Yeoh. Que Michelle Yeoh es quien hacía de la tía, y que aparte es una actriz que estuvo en absolutamente todas las películas que uno considera grosas de artes marciales y asiáticas de los últimos tiempos, que fue la de las dagas voladoras y la del tigre y el dragón.
Nuestra productora ejecutiva sabe más al respecto. Nos dio una clase sobre esta actriz, pero cualquier cosa nos mandan un DM y ya les contestan, no se preocupen. Pero sí, un personaje la verdad que muy bueno, y me gustó también cómo elige enseñarles a ambos lo que necesitan, tanto a Shang-Chi como a la hermana. Y me encantó su momento de exposición también, cuando ella cuenta toda la historia de Talo y todo el pueblo para lo que existe, que es básicamente para defender a nuestro universo del mal, básicamente. Me re gustó cómo hizo toda esa parte, toda la exposición.
Sí, ¿te diste cuenta que ella cuando va contando las cosas del mural, en el mural vemos una ciudad, pero tipo una ciudad con rascacielos y todo?
Con edificios, sí, sí.
Entonces me llamó mucho la atención porque acá yo en un principio dije, ah, Talo es medio como Wakanda, pero vos me dijiste, ojo, porque está en otro universo. Y después me acordé de este mural en el que dicen, no somos igual los únicos. Acá somos un pequeño pueblo que se quedó acá porque acá está la puerta esta que tiene al habitante de la oscuridad del otro lado. Pero somos un montón. Está bien, en su momento el habitante de la oscuridad salió y arrasó con bastantes cosas. Y la gran protectora, que es el dragón este hermoso con el que tiene esta bellísima conexión Shang-Chi. es el que termina salvando las papas de vuelta, ¿no? Pero no sé si quedó algo de todo eso. Esto también nos abre una puerta re importante para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En el MCU.
Sí, 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 totalmente. Y aparte queda... Ya sabemos, la serie nos abrieron un montón de puertas que las películas no nos hubieran abierto nunca. Todo lo que está pasando en WandaVision, en Loki... Bueno, la de Falcon no, pero me importa. Nos están, tipo... Ya no hay una puerta y una ventana abierta. Cada pared de tu casa desapareció y podés seguir para cualquier lugar, básicamente. Existen, no sé... dimensiones, gente que controla el tiempo, universos paralelos, o sea, ya sabíamos todo eso, pero ahora es más seguro todavía. Hay universos paralelos que están conectados con el nuestro, en donde quizás no sucedió nunca lo de Blip, ¿entendés? Y no estoy hablando por What If, que es la serie de Marvel que salió hace poquito, sino por dentro de este mismo universo donde existe esta Tierra y estos personajes, existen otros universos y otras dimensiones y otros... nada. Es como que no te da la cabeza para comprenderlo. Necesito hacerme tipo un cuadro gráfico gigante e ir uniendo las cositas. Bueno, sí.
No creo que exista hoja que aguante. Yo creo que hay que tirar abajo paredes y ahí sí. Tipo un galpón gigante como en el que se queda encerrado Spider-Man en su primera película. Bueno, ahí usar esas paredes y empezar a escribir todo esto porque es una bocha de información. Igual yo, en mi pequeña y muy pequeña defensa de Falcon and the Winter Soldier, que igual... no fue, ya lo saben, mi serie favorita bajo ningún concepto, pero sí tenemos para mí una puertita de lo que puede ser alguna cosa medio extraña en Sharon Carter. Así que yo me quedo con ella, me quedo con el tema de que no sabemos si es mala o si es una Skrull o qué está pasando ahí. Entonces, a mí la puertita de los Skrulls me parece súper interesante. La quiero explotar forever and ever.
Che, pará, había un Skrull peleando en el club de la pelea, ¿no?
No me acuerdo, pero puede ser. O sea, qué sé yo, había una bocha de cosas. O sea, estaba Tim Roth peleando ahí. Claramente puede haber de todo.
Bueno, sí. Sí, pero bueno, eso es un guiño a la serie de She-Hulk. Como que se adelantaron a eso para decir que ya sabemos que va a venir esto. Pero me pareció ver que ellos cuando estaban pasando había un Skrull peleando también. Nada, obviamente merece un rewatch.
Un rewatch, esta película. Tal cual. Y otra cosa, justo ahí que dijiste lo de She-Hulk... Vuelvo a saltar a la escena post-créditos, la primera, en la que lo vemos a Bruce Banner. Esto, lo vemos a Bruce Banner. No lo vemos a este Hulk, el Dr. Hulk, que puede hablar como si fuera Bruce Banner.
Que nos dejó Endgame.
Uh-huh. Y eso me parece recontra interesante. Pero bueno, creo que es claramente que lo vamos a ver en She-Hulk, ¿no? Pero, no sé, me genera muchas dudas. ¿Cómo es la cuestión?
Aparte, lo vemos avejentado, nivel más avejentado de lo que está en la vida real Mark Ruffalo. O sea, lo vemos a Bruce Banner grande. Pero Mark Ruffalo en la vida real no está así, chicos.
No, es un diosón.
Viejo.
Sí, ni hablar. No, para nada. Me encantó igual también que apareciera Brie Larson. No solo se trata de esto que yo te decía en la previa, Larry, el director de esta película, Destin Daniel Cretton, es un tipo que... medio que la tiene a Brie Larson como su musa. Ella y él laburaron juntos en un montón de películas. Una película que te recontra puedo recomendar, que te juro que me re gustó, la vi hace, no sé, un mes y medio más o menos, Just Mercy o Buscando Justicia, donde también actúa Michael B. Jordan, así que bueno, tenemos otra persona de Marvel metida en todo eso. Nada, es un drama, pero muy muy buena, y me gustó mucho la entrada de ella porque en realidad me gustó más su salida. Porque fue muy salida Capitana Marvel, ¿no? Bueno, che, chao, me llaman, nos vemos. Que lo hizo también en Endgame. Y que ahora lo vuelve a hacer y dice, pedile a Bruce mi número de teléfono.
Y Bruce dice, no tengo su número de teléfono, no sé por qué sigue diciendo eso. Sí, sí, estuvo muy bien, la verdad que sí. Aplaudo. Me gustó toda la escena post-créditos porque es una escena post-créditos dentro de todo interesante, con un montón de información a futuro de lo que se viene, pero graciosa. Cómo fue el tono de la película, porque tiene toda esta conversación que es súper seria y que nos deja la incertidumbre del qué va a pasar, y después terminan nuestros dos protagonistas con Wong en un karaoke cantando Hotel California, ¿entendés? Es como el break necesario.
Necesito ese momento en mi vida, o sea, necesito estar en un karaoke con Wong. Yo en ese momento me paré y te grité, te amo, Wong, porque lo amo, no lo puedo amar tanto. Qué personaje del bien que nos dio Doctor Strange. Ay, Dios mío. No, no, es muy fuerte lo que siento, muy fuerte. Una barbaridad. Pero me parece re interesante el, bueno, el sacrificio final, ¿no? De Wenwu, del papá de Shang-Chi. Cómo termina dándose cuenta que se había mandado un cagadón gigante. Como esta especie de redención que tiene y que le termina legando los anillos a su hijo. Y que Shang-Chi al principio viste que no los quiere usar y los termina después usando. La conexión que Shang-Chi tuvo con la gran protectora, con este dragón que está claramente conectado con Talo, que a pesar de que después Xia Ling lo monta también a ese dragón, la conexión la tiene él. Él es el que despierta a la gran protectora.
Claro, sí, es verdad. Pensé que ibas a decir la conexión que tienen con Raya, porque para mí esa parte fue tremendo, el plagio que hay entre la misma empresa. Es igual.
Sí.
Pero bueno, quizás tiene mucho que ver con los cómics y no lo sabemos. Soy ignorante al respecto en ese sentido.
Bueno, viste que veníamos hablando de un par de teorías que tuvimos ahí, que fuimos tirando distintas cosas. Tengo una teoría que te va a hacer explotar el cerebro, Lari, ya te lo digo. Anda preparándote, porque esta, tipo, se me cruzaron cosas y nada, me duele el cerebro.
Ay, no, tengo miedo.
¿Qué es lo que le pasaba a Wenwu? Wenwu creía con todo su ser, porque la escuchaba, a su esposa Li llamándola desde detrás de una puerta que estaba en Talo, ¿no? Esa puerta contenía al habitante de la oscuridad, que sabemos, por lo que nos cuenta también la tía de Shang-Chi, que él suele hablarle a personas con gran poder, pensando o haciéndolos creer que les puede dar lo que más quieren en este mundo y que entonces él puede conseguir su libertad, ¿no? La teoría está. Bien, fantástico. La veo a Lara pensando, agarrándose la cabeza en este momento. ¿Vos te acordás de la segunda escena post-créditos de WandaVision?
Ay, no, no. Los hijos de Wanda, no.
Wanda en ese momento es la Scarlet Witch definitiva, la que está estudiando ese libro maldito del demonio, asqueroso, feo libro. Es esa mujer que volvió a poner a uno de los personajes más grosos que nos ha dado esa serie de vuelta bajo su control. Es esa persona que tuvo que despedirse de lo que más quería, una familia, y que cuando termina, escucha las voces de Billy y Tommy. Decime si no se te cruza por la cabeza que no se viene un remenga. O sea, que volvemos a Talo dentro de mucho más poquito de lo que creíamos.
Ah, y encima tiene sentido porque ella se va a convertir en villana. Qué duro que es esto. Es re duro. Ser fan de Marvel es lo más duro que hay. Seguir con todas las ideas y las vueltas que... Y yo pensé que ser Army era difícil,
che. Sí, no, a ver, todo el mundo está pensando todavía que es Mephisto y qué sé yo, pero yo creo que esto, o sea, es muy parecido lo que le pasó a Wenwu que lo que pasó con Wanda. Es muy parecido.
Es muy parecido y Wanda tiene mucho poder. O sea que sería una persona súper apropiada para chuparse el alma, básicamente.
Así que bueno, veremos si volvemos a ver a Talo más cerca de lo que creemos en nuestras vidas. La verdad es que a mí como Talo, como lugar, me pareció increíble, increíble. Y me generó un poco de intriga esto que decían que les dejó la gran protectora, que viste que medio que son las escamas, pero son solo las escamas, no sé, siento que ahí me faltó algo.
Son escamas de dragón, sí. Sí, sí, son escamas de dragón y viste que decían que eran tipo antibalas, antirrayos, anti todo. Y de eso claramente está hecho el traje de él.
Claro, como la malla de los elfos de El Señor de los Anillos.
Oh, en realidad creo que estás hablando de la malla de Mithril de los enanos. Pero
la malla de Mithril, es verdad, tenés razón. No sé por qué pensé de los elfos.
La verdad que esta película tuvo un muy buen fin de semana de... su primer fin de semana de apertura, me sale, pero vale muchísimo la pena. Si escuchaste todo el podcast y no la viste la película, sorry, te spoileamos toda la película, pero no importa, anda a verla, si puedes ir a verla al IMAX, te lo recontra recomendamos, si no, anda a verla de cine, y si no puedes verla de cine, no te preocupes porque en octubre va a llegar a Disney Plus.
Sí, 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 pero vayan a verla al cine, chicos, porque de verdad es se luce, se luce absolutamente todo lo que pasa. Tiene buenos efectos de CGI. No tiene increíbles efectos de CGI. Pero sobre el final la verdad es que se destacan muchísimo. Yo creo que si hubiera sido una película de 3 horas, creo que funciona igual. O sea, siento que funciona muy bien todo el recorrido de todos los personajes. Me hubiera gustado hablar un poquito más de la tía de Shang-Chi, porque la verdad es que la presencia que impuso esa mujer, debo decir que me sorprendió muchísimo. Es un personaje que entra a mitad de película y cambia toda la historia. Así que bienvenido sea. Me gustó también cómo Marvel fue muy inteligente al utilizar el personaje de Trevor, el falso mandarín, que en Iron Man 3 la gran mayoría de los fans había detestado, pero fue tremendo cómo se rieron de sí mismos, lo usaron para la risa a Trevor. Ben Kingsley, la verdad es que no hubo momento en el que no me haya hecho reír. El momento que se hace el muerto es fantástico, fantástico. Aunque está puesto medio raro, porque está como en momentos muy, muy de tensión y de mucha acción. Y me metiste un alivio cómico.
Está bien,
medio
es para cortar un poco la tensión.
Ay, no sé.
No, me parece bien, me parece que está
yo
bien.
Yo quería seguir, me parece.
Momento para cortar la tensión. Pero sí, aparte viste que es el único personaje más o menos secundario importante que no es asiático. Además de el noruego forzudo que forma parte de los 10 anillos, que aparece en varios momentos de la película, es el único secundario que no es asiático.
Qué groso ese, creo que es ucraniano, creo que leí que era ucraniano. Me encantó el momento en el que cambia la espada, me pareció fantástico, siento que era lo que necesitaba.
Sí, me parece muy bien y quizás es un personaje importante a futuro, no sabemos. Quedó como si fuera mano derecha de la hermana, así que quizás vaya a significar más en el futuro.
Sí, ojalá que sí. Pero de esta forma nos vamos a ir retirando porque hemos hecho un podcast hablando, la verdad que teníamos muchas ganas de hablar de esto, lo pueden notar por la duración de este episodio, pero queríamos como cubrir absolutamente todo y siento que lo hemos hecho, así que felicitaciones a nosotras. La verdad es que quiero seguir viendo mucho más de Simu Liu, lo amé, tipo, lo quiero mucho. No me había pasado con las primeras películas de todos los superhéroes, debo decir que, bueno, vos sabés que yo con el Capi no tanto, la primera de Thor, la primera de Ant-Man a mí tampoco me voló la cabeza. Doctor Strange más o menos que sí, pero no pegué tanto con Doctor Strange. A Tony lo quiero, obvio, así que siento que necesitaba como congeniar con un personaje y gracias por traerme a Shang-Chi, queridísimo Marvel, y por favor nunca dejes de trabajar con Awkwafina en lo que resta de nuestra vida. Otra cosa que quiero decir, estoy muy contenta que el personaje de la tía es un personaje que sigue vivo y lo tenemos ahí liderando Talo, listo para salir y salvar las papas cuando sea necesario. Así que también me gusta esta posibilidad de que Talo juegue como Wakanda en Infinity War.
Sí, a todo. Me parece que diste todo un monólogo de cierre bastante bien armado.
Así que de esta forma nos vamos retirando, Lari. Recordale por favor a la gente dónde nos puede seguir en las redes sociales.
Si no saben qué hacer, la verdad que de viernes a viernes se les hace re larga la semana y no hay podcast en el medio. No se preocupen, vamos a estar subiendo todas las semanas contenidos en My Little Review, tanto en Facebook como en Instagram, para que siempre tengan algo para ver.
Y por supuesto recuerden que nos pueden escuchar en absolutamente cualquier plataforma de podcast. Recuerden que estamos ahí, que si le dan clic al botón seguir, se enteran cuando sale un nuevo episodio, que es, Dios quiera, todos los viernes, porque tecnológicamente estamos avanzando. Gracias por eso. Chicos, también les queremos avisar que hemos inaugurado nuestro cafecito. Ante una necesidad económica de hacer una inversión a favor del podcast, ustedes saben que estuvimos un tiempo paradas, así que si tienen ganas de colaborar con lo que puedan, bienvenidos sean. La verdad es que un cafecito son 50 pesos y nos viene recontra bien absolutamente todo lo que puedan acercarnos para que traigamos mejor calidad a este podcast y eventualmente también sumar otras cosas que podamos hacer, pero por lo pronto nuestra primera inversión tiene que ser tecnológica, así que por favor, del otro lado. Si les gusta lo que hacemos, ya saben, nos siguen en Maela Reviews, @MaelaReviews, tanto en Instagram como en Facebook, y en cualquier plataforma de podcast. Nos siguen y cada vez estamos más cerca, esperemos, Dios quiera, de hacer eventualmente el repaso por esas primeras 3 fases de Marvel, que son episodios que vamos a sacar entre episodio y episodio común y corriente. Vamos a meter un repaso. Estábamos esperando que salga Black Widow, ya salió, no tenemos excusa, así que ya pronto nos verás hablar de, o escucharás hablar, de Iron Man 1.
Ahora estamos esperando que salga Eternals. Chao.
Ay, Dios, Eternals. Qué buena película que se viene. Bueno, yo no le quiero poner... ¿Y qué? Uy, ¿y qué si esta alarmita de los 10 anillos está llamando a los Eternals?
Puede ser. No, pero no creo que conecten tan rápido las películas. No creo, no creo.
No sé. Bueno, vamos a ver, chicos. Qué emoción todo. En fin, te amo, Kevin. Te amo, Wong. Te quiero mucho, Lari. Estás en un nivel inferior a ellos, lamento informarte.
Está perfecto. Respeto el nivel inferior que poseo en esta situación.
Bueno, muchas gracias, chicos, por estar del otro lado. Espero que hayas disfrutado el episodio, Lari. Chicos, vuelvan a ver Shang-Chi, es un peliculón. Un beso grande, La.
Chao, chao.
Chao, chao.